Hola Nasero, bienvenido a Naseros Podcast. Si te gustan los NAS, las redes, la multimedia y la tecnología en general, este es tu podcast. Hola de nuevo, ya me conocéis, yo soy Mark Hosan y este es el podcast del blog de Naseros. Y también podéis encontrarme en Twitter como @naseros-com. Hoy tengo bastantes cosas que deciros ya que hace tiempo que no grabo y vamos a empezar. Hoy es domingo 27 de marzo, domingo de Pascua, y tengo que decir que este fin de semana me ha cundido bastante, ya que he estado solo, se ha ido mi familia a la playa, yo me he quedado en Zaragoza, y he podido grabar bastante. He podido grabar 6 videotutoriales, de los cuales 4 ya están subidos a YouTube, y 2 de ellos con el post correspondiente escrito y ya también preparado para publicarlo. Y los otros 2 ya están grabados y solo queda editarlos. El jueves pasado también estuve en el podcast de Apelianos, estuvimos hablando de seguridad. Y ayer por la tarde estuve más de 4 horas hablando con Nipegun grabando un nuevo podcast. Quiero editarlo, de esas 4 horas lo dejaré en 2 horas o 1 hora y media, ya que 4 horas es mucho, y fue un podcast muy interesante. Fue una charla muy interesante, estuvimos hablando de cómo montar un NAS y cómo montar un router casero, y ya vais a ver cómo os va a interesar bastante. Nipegun sabe bastante de informática, es un usuario bastante avanzado, y es el creador de la web y del podcast Hacks for Geeks. Se escribe Hacks, luego el número 4 y luego Geeks. De todos modos, cuando publique el podcast aparecerá escrito en las notas del podcast y también en el post correspondiente. Bueno, pues entonces vamos al lío, vamos al tema y vamos a empezar con el podcast de hoy. Hasta ahora todos los podcasts que he grabado han sido sobre un solo tema, muchos de ellos han sido un versus, es decir, algo contra algo, que es mejor, una opción u otra, pero hoy voy a cambiar el formato y voy a hablar de varios temas, todos distintos, más que nada para cambiar un poquito y para que no sea siempre lo mismo. En primer lugar, desde el último podcast, tanto QNAP como Synology han presentado NAR de gama baja. Se puede decir que son unos NAR de entrada sin muchas pretensiones, de un precio muy reducido y de unas características muy similares. Por el lado de Synology tenemos la serie DS216 y 416J. Ya sabéis que la serie J quiere decir que son los NAR de gama más baja de Synology, es la gama de entrada, y son de 2 y de 4 bahías respectivamente. Y luego por el lado de QNAP está el TS128 y el TS228 de 1 y de 2 bahías. Los dos están en el mismo rango de precio, de hecho acabo de mirarlo en una web y el TS228 de QNAP y el DS216J de Synology valen exactamente lo mismo. Tienen una diferencia de menos de 1 euro en esta web, por lo cual podemos decir que es el mismo tipo de NAS y está enfocado al mismo tipo de público. Como ya sabéis, este tipo de NAS no son de mucha potencia, no podemos transcodificar, no podemos hacer muchas cosas con ellos, pero sí que nos pueden servir, por ejemplo, para utilizar DLNA o para utilizar un reproductor multimedia. Y por supuesto, todo que sean backups, copiar de seguridad, almacenar datos, nube privada, gestionar torrents, todo lo que ya conocéis, lo hacen perfectamente. Por supuesto, no lo hacen igual que uno de mayor potencia, pero cumplen su cometido perfectamente. Como ya os he comentado muchas veces, por el mismo precio, QNAP siempre nos suele dar un poquito más de hardware, y luego en cuanto al software, pues ya es cuestión de gustos. A unos les gusta más el sistema operativo de QNAP y a otros el de Synology. Tanto QNAP como Synology monta un procesador ARM. El de Synology monta un procesador de doble núcleo a 1 GHz, mientras que el de QNAP monta un procesador también de doble núcleo, un procesador ARM V7 a 1,1 GHz, un poquito más. En vez de 1 GHz, 1,1. Algo despreciable. Sin embargo, en cuanto a memoria sí que hay diferencia, ya que el Synology monta 512 MB de RAM, o lo que es lo mismo, medio giga. Mientras que el QNAP sí que monta 1 GB de RAM, el doble. Y luego, por lo demás, hay muy poquita diferencia, ya que los dos tienen solo un puerto Ethernet, el Synology monta 2 puertos USB 3.0, y el QNAP tiene 3 USBs, uno posterior 3.0 y luego 2 USBs frontales 2.0. Así que en cuanto a conectividad, andan parejos y no hay gran diferencia de uno a otro. Como ya digo, son los dos exactamente igual en precio y muy parecidos en prestaciones. Los dos buscan el mismo target o el mismo perfil de comprador. Lo que ya no sé si QNAP con este lanzamiento quitará alguno de los modelos anteriores que tiene de gama baja con procesador ARM. Tened en cuenta que dentro de esta misma gama baja, QNAP tiene 4 modelos con procesador ARM con un perfil muy parecido. Por ejemplo, hablando de 2 bahías, tiene el TS212P, el 228, que es el que acabo de mencionar, el 231 y el 231 Plus. Los 4 modelos son muy parecidos, el 212P sería el de gama más baja y el 231 Plus el de gama más alta dentro de estas gamas bajas, y no entiendo por qué hay 4 modelos para hacer básicamente lo mismo. Para mí sobra alguno de estos modelos, tened en cuenta que la gente no entiende mucho de NAS y cuando va a una página web o cuando va a una tienda y tiene que mirar un modelo de gama baja, si ve 4 modelos distintos y encima con 1, con 2 y con 4 bahías, muchas veces se puede perder. Yo preferiría que eliminaran dos modelos y dejaran, por ejemplo, el 228 y el 231 Plus, ya que el 212 y el 231 están básicamente englobados dentro de estos. El que quiera comprar un NAR de gama baja con dos modelos ya vale. Ah, y se me ha olvidado decir que, por supuesto, ninguno de estos NAS tienen salida HDMI. Synology nunca la lleva y en QNAP esta gama baja nunca lleva salida HDMI. La salida HDMI en QNAP está reservada para modelos un poquito más potentes. Bueno, y ahora nos vamos a ir al lado opuesto de la gama baja. Nos vamos a ir a la gama más que alta, muy alta. Hace 10 días se celebró en Alemania el CeBIT 2016. El CeBIT, para los que no lo conozcáis, es una feria de electrónica, es muy parecido al CES de Las Vegas, es una feria de electrónica, y allí las principales marcas de NAS presentaron sus innovaciones. Synology, entre otras cosas, presentó el DSM6, ya sabéis que ha salido, hace muy poquitos días que salió, y QNAP, aparte de software, presentó hardware. Voy a explicar muy por encima qué es lo que presentó, ya que escribí un post describiendo todo lo que habían presentado, y entiendo que es un poquito farragoso de entender y un poquito lioso. Estos NAS y esta tecnología no está enfocada al público en general, está muy enfocado para profesionales y para empresas. Seguramente muchos de vosotros nunca vais a tocar un producto de estos, pero me gustaría que entendierais lo que ha presentado QNAP y en lo que está innovando. Ya sabéis que muchas veces en tecnología aparecen productos nuevos, muy caros, muy revolucionarios, de muy alta gama, muy específicos para profesionales, pero esa tecnología poquito a poco va bajando de precio y va llegando al público en general. Por eso quiero que este tipo de tecnologías entendáis lo que es, por si algún día os puede hacer falta, o directamente porque también es bueno que entendáis que esta tecnología existe, porque a lo mejor vosotros no la vais a utilizar nunca, pero hablando con algún fotógrafo, hablando con algún profesional, hablando con algún empresario, a lo mejor es una solución que sí que le puede venir bien y que no saben que existe. Vosotros podéis comentarle que os suena que habéis leído o que habéis escuchado algo que le puede venir bien, que luego esa persona ya se preocupará de buscar información y de encontrarlo. Bueno, pues entonces voy a describir un poquito por encima qué es cada cosa que ha presentado. Ya veréis que es algo muy revolucionario, pero también muy caro. En primer lugar, presentó una nueva generación de NAS Thunderbolt, el TVS-X82T. Básicamente esto es un NAS que, aparte de funcionar como NAS y poder funcionar a través de una red, también puede funcionar a través de un cable Thunderbolt. Me imagino que muchos de vosotros, por no decir todos, ya sabéis cómo funciona un NAS, ya que si seguís el blog de Naseros y escucháis este podcast es porque os interesa y más o menos sabéis cómo funciona. Ya sabéis que un NAS no se conecta directamente a un ordenador. Un NAS se conecta a través de una red, se conecta a través de un router y nosotros tenemos que acceder a ese NAS vía Ethernet. El funcionamiento de un NAS no tiene nada que ver con un disco duro externo. Hay gente que me escribe porque se piensan que un NAS se puede conectar como si fuera un disco duro externo, se puede conectar a través de un cable USB al ordenador y allí tenemos nuestros 2, nuestros 4, nuestros 6 discos y podemos acceder al contenido del NAS a través del USB. Todos los NAS tienen puertos USB, pero esos USB no son para conectarlos directamente al ordenador. Esos USB, como ya sabéis, es para conectarles un pendrive o para conectarles un disco duro externo y así poder hacer copias de seguridad a discos duros externos o para ampliar la capacidad del NAS. Esto es un problema ya que no tenemos la misma velocidad que podríamos tener conectándolo directamente a un ordenador. He hecho varios vídeos explicando lo que es la agregación de enlaces o lo que es lo mismo link aggregation, de tal manera que podemos unir varios cables Ethernet de una manera que hace que aumentemos mucho la velocidad. Ahora todos los NAS, incluso los de gama baja, tienen puertos gigabit, de tal manera que la velocidad es muchísimo más rápida que la que teníamos antes. Ya sabéis que siempre os he recomendado que tengáis en casa una red gigabit, bien porque tengáis un router gigabit y si no podéis comprar un switch gigabit. También existen unos puertos especiales que no son gigabit, sino que son 10 gigabit, se llaman 10 GBE, lo que es lo mismo 10 gigabit. Estos puertos directamente ya van a 10 gigabit, no hace falta hacer agregación de enlace. Como podéis imaginar, este tipo de puertos es muy caro, también hace falta tener un switch especial que tenga este tipo de puerto, y está destinado para el uso empresarial, pero con todo este tipo de puertos no deja de ser una comunicación a través de una red. Lo que tiene de especial este NAS de QNAP es que aparte de tener todos estos puertos, es decir, aparte de tener puertos gigabit y de tener puertos de 10 gigabits, también tiene conexión Thunderbolt, por lo cual podremos conectar directamente este NAS al ordenador a través de un cable Thunderbolt de segunda generación. Ya sabéis que el Thunderbolt 2 tiene una velocidad de 20 gigabits y además este NAS tiene dos puertos Thunderbolt. Así que en este NAS lo tenemos todo. Tenemos el puerto gigabit, el puerto de 10 gigabits y además el puerto Thunderbolt. Esto es muy muy importante ya que el poder conectar directamente este NAS por puerto Thunderbolt a un ordenador es vital a la hora de editar vídeo 4K. Tened en cuenta que el vídeo 4K necesita un ancho de banda brutal. Editar vídeo 4K en tiempo real con un NAS normal, por decirlo de alguna manera, no se puede hacer ya que no hay un ancho de banda suficiente para trabajarlo. Lo que se hace es coger el archivo que está en el NAS, pasarlo al ordenador, se trabaja directamente en el ordenador y una vez que se ha trabajado se vuelve a dejar en el NAS. Pero no se puede trabajar directamente como si el disco duro estuviera dentro del ordenador. Pero con este NAS sí que se puede hacer ya que tiene Thunderbolt 2 que tiene una tasa de transferencia de 20 gigabits. Como podéis imaginar, este equipo, aparte de todo esto, es una bestia parda. Tiene un procesador Intel Core de sexta generación, tiene conexiones para discos SATA M2, que ni siquiera son SATA normales, es un tipo de conexión especial para discos SSD ultra rápidos, y por supuesto es capaz de reproducir vídeo a través de la salida HDMI en 4K a 60 frames por segundo. Como podéis imaginar, es un equipo enfocado para gente profesional, sobre todo para gente profesional de vídeo, y podemos utilizar todos los puertos a la vez. Como ya he dicho, el vídeo 4K ocupa muchísimo y a la hora de transferir vídeo de un sitio a otro se pierde muchísimo tiempo. Ese es un tiempo que para los profesionales es algo vital. Imaginad lo que es un profesional que se dedica a editar vídeo en 4K, lo que es llegar a casa o lo que es llegar a su puesto de trabajo con una cámara de vídeo donde ha estado grabando vídeo 4K. Tiene que pasar toda esa cantidad ingente de datos desde la cámara de vídeo al ordenador. Luego trabajar con ese vídeo y luego para hacer una copia de seguridad pasarlo a un NAS. De esta otra manera tú llegas con tu cámara de vídeo, la conectas directamente al NAS y en un momento pasas toda la información directamente del vídeo al NAS. Y luego con el ordenador conectado a través del puerto Thunderbolt trabajar directamente sobre ese fichero de vídeo sin necesidad de pasarlo previamente al ordenador. Como podéis imaginar se gana muchísimo, muchísimo tiempo. Y por supuesto, además de todo esto, puede hacer lo que puede hacer un NAS de alta gama. Podemos tener ahí nuestras copias de seguridad, montar un servidor, que otras personas se conecten directamente al NAS a través de la red, que hagan sus copias de seguridad, lo que queráis. Tened en cuenta que es un NAS de muy alta gama. No sé el precio que tendrá, pero seguramente valdrá 4.000 o 5.000 euros. Y por supuesto tiene una cantidad de bahías enorme, ya que necesitamos meter muchos datos en él. Como ya digo, es un equipo de muy alta gama, muy caro y destinado para el uso profesional. Luego, por otro lado, QNAP también presentó otro equipo también muy enfocado para fotógrafos y para profesionales de vídeo, que es el TBS-453A NASBOOK. Es un NAS pequeñito, transportable, del tamaño de un libro, por eso se llama NASBOOK. Tiene un procesador Intel Celeron y 8 GB de RAM. En su interior se le puede meter hasta 4 discos SSD M2, por lo cual es muy muy rápido, ya que tiene un buen procesador y la velocidad de lectura y de escritura de estos discos es muy rápida. Y también tiene salida HDMI. Este NAS está enfocado para aquellos profesionales que necesitan mucha movilidad y almacenar muchos datos. Vuelvo al caso de antes, imaginad una serie de fotógrafos que tienen que ir a hacer un reportaje fotográfico a un sitio y tienen que hacer muchísimas fotos o grabar muchísimo vídeo. Imaginad el problema que supone andar con tarjetas de memoria, andar con discos duros para pincharlos para hacer copias de seguridad. Realmente es un problema. Y ya no digo nada si encima trabajan con vídeo y con vídeo 4K. Este NAS trabajaría de una manera parecida a la anterior, con mucha menos potencia, pero con mucha mayor portabilidad. Básicamente este NAS está concebido para llevarlo de viaje, para llevarlo para trabajar, para hacer copia de seguridad de todas las fotos y de todos los vídeos que hagamos en un trabajo. Así que de esta manera podemos hacer una sesión de fotos o una sesión de vídeo y hacer un backup de todo en este NAS. Y así podemos seguir haciendo fotos, podemos seguir haciendo vídeos y no nos preocupamos del almacenamiento. También tiene salida HDMI, también tiene su mando a distancia, de tal manera que una vez que llegamos al hotel o que llegamos a nuestro sitio de trabajo, lo pinchamos a una televisión o lo pinchamos a un monitor y podemos ver todo el contenido que hemos metido en él. Al igual que antes, está enfocado a profesionales, no está enfocado para alguien que se quiere ir de vacaciones y hacerle 4 fotos a la mujer, pero para profesionales de vídeo y profesionales de fotografía, la verdad es que es un dispositivo muy bueno. Y ahora vamos al último producto de hardware que presentaron. Es un NAS con sistema de archivos ZFS. Precisamente en el podcast de Apelianos una persona me preguntó por este equipo y tengo que decir que este equipo tampoco es para uso personal, es para uso muy muy profesional y sobre todo para uso empresarial. ZFS es un sistema de archivos y volúmenes desarrollado por Sun Microsystem para su sistema operativo Solaris. Ya sabéis que los NAS muchas veces llevan el sistema de archivos Extendida 4, que es un sistema de archivos propio de Linux. Hay otros sistemas de archivos, pero generalmente utilizan este. ZFS es un sistema de archivos que está destinado para aplicaciones empresariales con sistemas críticos que requieren una alta fiabilidad y una alta disponibilidad. O lo que es lo mismo, para equipos críticos. Tened en cuenta que en el mundo de la empresa hay NAS o hay servidores que tienen datos muy muy críticos. Este tipo de datos ya no vale con hacer un RAID 5, un RAID 6, no vale con hacer un tipo de protección RAID. Este tipo de datos necesitan un sistema que sea muy muy potente y muy muy fiable. ZFS además tiene otro tipo de características que para los usuarios normales no valen para nada, pero sí para las empresas, y es que admite ficheros de cualquier tamaño. Es imposible crear un fichero tan grande que no quepa dentro de un archivo ZFS. Jeff Bonnick, el arquitecto de SAN para ZFS, dijo: "Llenar un sistema de archivos de 128 bits excedería los límites cuánticos de almacenamiento de la Tierra. No puedes llenarlo sin hervir los océanos, es decir, no puedes generar un archivo tan grande que no sea admitido por el sistema ZFS. Así que en la práctica no tiene ningún límite real para el tamaño de los archivos. Luego también tiene otro tipo de ventajas, como por ejemplo poder hacer instantáneas y muchas otras cosas más, pero bueno, voy a dejarlo aquí porque tampoco es cuestión de empezar a hablar de este sistema de archivos, ya que es algo que vosotros no vais a utilizar nunca. Sí que os tenéis que quedar con la idea de que es un sistema de archivos muy muy dedicado a la empresa y muy fiable. Y luego este NAS, aparte de este tipo de archivos, tiene un procesador Intel Xeon E5, y para que os hagáis una idea de la potencia de este procesador, es el que montan actualmente los Mac Pro. Como este equipo está destinado a uso empresarial, en vez de utilizar el sistema QTS, que es el propio de QNAP, utiliza el sistema QES, que es un sistema distinto, es un sistema operativo distinto, y bueno, esto lo digo como curiosidad, porque como digo, a vosotros esto ni os va ni os viene. Solo que lo sepáis, es un dato más y ya está. Y luego, en cuanto a software, también presentó un software muy específico para empresas o para uso empresarial. En primer lugar, presentó JBOD Virtual. JBOD es una manera de configurar los discos dentro de un NAS. Tenemos JBOD, disco simple, RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 6, los distintos tipos de RAID que hay, y JBOD es un sistema de montaje de discos. JBOD, para que me entendáis, para explicarlo de una manera rápida, sería lo contrario a un RAID. En un RAID lo que hacemos es unir varios discos en un único volumen y tenemos redundancia de datos. JBOD es algo parecido, es unir varios discos pero sin redundancia de datos. JBOD se puede montar en todos los NAS, en los NAS que tenéis vosotros también se puede hacer, pero lo que acaba de sacar QNAP es montar un JBOD virtual. Se llama VJBOD y permite montar iSCSI's LUN de hasta 8 unidades de NAS. Al igual que antes, esto está enfocado a uso empresarial y bueno, os tenéis que quedar con la idea que es para aprovechar mejor el almacenamiento de discos y para poder montar entre sí distintos NAS como para hacer un NAS mucho más grande. No es exactamente así, pero bueno, para que os hagáis la idea, sería algo parecido. Luego presento otra cosa que se llama QPulse, que es QPulse, escrito se escribe QPulse, y sirve para supervisar y gestionar distintos dispositivos informáticos que hay dentro de una red en un solo punto. Básicamente sería para que una persona desde una única consola o desde un único sitio pudiera controlar muchos NAS o muchos servidores a la vez. Tened en cuenta que vosotros tenéis solo un NAS, pero en una instalación un poquito compleja puede haber muchos NAS o muchos servidores, que además cada uno de estos NAS o cada uno de estos servidores tenga varias máquinas virtuales y muchos servicios, y en vez de tener que ir uno por uno entrando y configurándolo, sería una manera centralizada para manejar todo a la vez. Esto ofrece mucha flexibilidad y aumenta mucho la productividad. Y luego, para uso doméstico, tenemos QCenter, que sería lo mismo, pero para NAS de uso doméstico. Esto es ya para NAS más pequeños, para redes más pequeñas. Podría ocurrir que vosotros tengáis dos o tres NAS en casa, o para una pyme que tiene dos o tres NAS, pues sería para lo mismo, para poder manejarlos todos a la vez sin tener que ir uno por uno. Y luego, finalmente, QNAP presentó Linux Station, que es para acceder a la plataforma de Linux. Y esto es porque últimamente ya sabéis que existe lo que se llama el Internet de las Cosas. Muchas veces lo veréis escrito como IoT, quiere decir Internet of Things, y esto sirve para gestionar dispositivos inteligentes que están conectados a una red. Ya sabéis que últimamente hay muchos dispositivos de estos, tenemos termostatos, tenemos luces inteligentes, tenemos estaciones meteorológicas, ya sabéis que hay muchas cosas de estas, y sería para centralizar y gestionar todas estas cosas a través de Linux, a través de la plataforma Linux Station de QNAP. Se instala dentro del NAS y podemos gestionarlo todo desde ahí. Y ahora sí, ya por último, QNAP presentó Hybrid Backup Sync. De esto, como podéis imaginar por su nombre, es para crear copias de seguridad, luego para recuperar estas copias de seguridad, para gestionar las versiones de las copias de seguridad, para planificarlas, bueno, como podéis imaginar, todo que tenga que ver con copias de seguridad en NAS de QNAP. Y esto es básicamente lo que ha presentado tanto en hardware como en software QNAP. Como habréis escuchado, son cosas muy avanzadas, algunas de ellas muy innovadoras. De hecho, alguna de estas tecnologías las tienen en exclusiva a ellos, nadie más, ninguna otra marca las tiene. Y QNAP, como habéis visto, es una marca puntera que está en la vanguardia del desarrollo. De hecho, QNAP hasta hace unos años estaba muy enfocada en este tipo de NAS, muy enfocados al uso empresarial, y desde hace unos años también se está enfocando al uso doméstico, y como ya sabéis, también tiene equipos para gama media y para gama baja que están muy bien, y muchos de ellos se aprovechan de las vanguardias que van sacando en los equipos de alta gama. Bueno, pues este ha sido el resumen de lo que ha presentado QNAP en el CeBIT. Espero que ahora tengáis las ideas un poquito más claras aquellos que leyerais el post que escribí en su día, ya que comprendo que era un poquito farragoso y un poquito difícil de entender. Como he mencionado al principio, Synology y CECUS también presentaron cosas en el CeBIT, pero básicamente se centraron en el software. Synology hizo la presentación del DSM-6 y desde esta semana ya la tenemos disponible para todos los usuarios. Yo tenía instalada el DSM-6 pero en la versión beta y ahora ya está la versión final. Ahora voy a seguir avanzando y voy a comentar un par de cosillas más de gente que me ha escrito o de gente que me ha preguntado por Twitter, por YouTube o directamente que ha escrito un correo. Una pregunta que suelo recibir con bastante frecuencia es que, como ya sabéis, muchas veces los NAS, como están siempre conectados a la red, sufren ataques de distintos tipos. Es muy habitual que recibáis algún mensaje del NAS como que alguien ha intentado acceder a vuestro NAS a través del puerto FTP, a través del puerto SSH o de alguna otra manera. Ha intentado loguearse, no sabía el usuario y la contraseña y ha intentado entrar y el NAS no le ha dejado. Como ya digo, esto es bastante habitual y no tenéis que darle mayor importancia. Lo que tenéis que tener claro es que siempre tenéis que tener el NAS de manera segura. Tenéis que tener el NAS bien securizado, tenéis que tener las medidas de seguridad bien puestas y con eso podéis estar tranquilos. Intentaré grabar un podcast o hacer un vídeo sobre seguridad en los NAS, pero básicamente lo que tenéis que hacer es tener una clave segura, ya sabéis, una clave larga con mayúsculas, minúsculas y símbolos, tener todos los puertos que no utilicéis cerrados, sobre todo el puerto SSH, si no lo utilizáis, que generalmente vosotros no lo vais a utilizar, tenerlo cerrado. Muchísimos ataques son a través de ese puerto, a través del SSH, y si vosotros no utilicéis el FTP o el SSH o cualquier otro puerto, lo mejor es que lo tengáis cerrado. Y luego tener configurado el NAS para que si alguien intenta acceder y mete varias veces mal la contraseña, banee su IP o no lo deje conectarse en un tiempo. De esta manera evitaremos que un atacante a través de fuerza bruta acceda a nuestro NAS. Otra pregunta que recibo muchas veces es la carga de la CPU y de la RAM de un NAS. Muchos de vosotros me decís que cuando Plex está trabajando tenéis la CPU al 90%, al 80% o que tenéis la RAM al 80%. Yo no le doy ninguna importancia a eso. Yo, de hecho, jamás miro la RAM y jamás miro la carga del procesador. Mientras el NAS os vaya bien, mientras el NAS lo notéis fluido y lo que tenga que hacer lo haga bien, da igual la carga que tenga de procesador o da igual la carga que tenga de RAM. Otra cosa es que el NAS lo veáis torpe, que lo veáis lento, que va a golpes, que una película no la puede reproducir. En ese caso sí, ir a mirar a ver cómo está de RAM y a ver cuántos servicios tenéis activados. Pero si no notéis nada raro en el NAS y no notéis que vaya apurado, yo directamente es que ni lo miro. Y lo mismo hago con el ordenador. Mientras estoy trabajando, si el ordenador está bien, jamás miro la carga de RAM ni la carga del procesador. Básicamente, las únicas veces que abro el monitor de recursos de un ordenador o del NAS es cuando hago un tutorial y os lo tengo que enseñar. Si no, generalmente, como ya digo, si el sistema va fluido, si el sistema va bien, a mí me da igual cómo esté de carga el procesador y la RAM. Tened en cuenta que tanto la RAM como el procesador están para eso, están para trabajar. Si siempre está trabajando tanto la RAM como el procesador con una carga muy muy baja, está siempre trabajando a un 10 o a un 15% y siempre lo tenéis trabajando con esa carga, es porque os habéis equivocado de NAS o de ordenador. Os habéis comprado un equipo más potente de lo que os hace falta y habéis tirado el dinero, ya que con un equipo menos potente os habría valido igual. Otra cosa que tengo anotada es la agregación de enlaces o lo que es lo mismo el link aggregation. Ya sabéis que en su día hice un vídeo explicando cómo se hacía. Y muchos de vosotros me habéis comentado que lo queréis hacer, pero tengo que avisar que esto no es para todo el mundo. Tened en cuenta que esto se suele utilizar cuando tenemos un NAS o tenemos un servidor al cual acceden muchísimos equipos. Tenemos que tener el NAS preparado para que puedan acceder simultáneamente muchos equipos a la vez. Pero esto en una casa para ámbito doméstico ya no tiene tanto sentido. Si siempre vais a acceder desde un ordenador en casa al NAS y además es un uso normal, un uso que no es profesional, no tiene tanto sentido andar complicando la red con switches especiales, con link aggregation y haciendo una red muy complicada. Incluso he tenido casos de gente que me ha escrito que se ha comprado un switch especial, ha creado una agregación de enlaces entre el switch y el NAS y luego se conectan con un ordenador portátil a través de una Wi-Fi. Me dicen que no han notado velocidad, me dicen que no han notado nada y es que eso es normal. Tened en cuenta que la agregación de enlaces solo vale para hacerlo a través de un cable, a través de Ethernet, y tenemos que tener tanto el ordenador como el switch como el NAS configurado con agregación de enlaces. Si nos conectamos a través de un Wi-Fi no vamos a ganar nada, y si encima es un Wi-Fi malo, es un Wi-Fi de categoría N con un router de los que nos dan las operadoras, menos aún. Así que la agregación de enlaces la expliqué para la gente que le hace falta y al igual que lo que he explicado antes de lo que presentó QNAP en el CeBIT, para que lo sepáis, para que sepáis que está ahí, pero no es algo que esté pensado para todo el mundo. Y al igual que esto también está el caso de JumboFrame. También expliqué lo que era un JumboFrame, también expliqué cómo mejorar la velocidad de una red, pero tampoco es aconsejable en todos los casos. Los que queréis hacer JumboFrame, tened en cuenta que a veces es perjudicial. Yo lo que os recomiendo es que probéis de una manera, que probéis de otra, y en el caso de que el jumbo frame no os vaya bien, que lo desactivéis y volváis a un MTU normal, a MTU 1500. Y ahora sí, ya para finalizar, para no hacer muy largo este podcast, tenemos el hardware compatible con los NAS. Ya sabéis que todas las marcas de NAS tienen un listado de hardware compatible donde aparecen los discos de 3.5, los discos de 2.5, los dispositivos de almacenamiento externo, cámaras de vigilancia, routers, SAIs, webcam, bueno, toda clase de periféricos. Es muy importante mirar este listado de compatibilidad, pero tened en cuenta que no todos los dispositivos están reflejados ahí. Para que sepáis cómo se hace esto, muchos fabricantes envían sus dispositivos a las diferentes marcas para que los prueben. Entonces Western Digital, Hitachi o un fabricante de cámaras web lo que hace es enviarle un producto a QNAP, a Cecus, a Synology y ellos lo prueban. Lo meten en un banco de pruebas y luego ese producto sale en un listado y dice si es compatible o no. Entonces vamos a poner por ejemplo el caso de un disco duro de Western Digital. Ellos le envían el disco duro a un fabricante de NAS, ellos lo montan en un NAS y lo prueban. Si es compatible sale en el listado de compatibilidad y si tiene algún problema te lo avisan. Te dicen que ese modelo de disco duro no es compatible con un tipo de RAID o que en un modelo en concreto de NAS da problemas. En ese caso sí que sabemos que ese disco duro puede dar problemas o sí que es compatible con nuestro modelo de NAS. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, en el caso que estamos hablando, un disco duro no sea compatible con una marca de NAS. Si, por ejemplo, volviendo al caso anterior, Western Digital sacó un disco duro de 8 teras o de 6 teras y no se lo envía al fabricante, este no lo testa y no aparecerá en su listado de compatibilidad. Eso no quiere decir que no sea compatible, solo quiere decir que no lo han testado. Por ejemplo, eso es muy habitual en los discos duros que han salido últimamente de mayor capacidad. Si os fijáis en este listado de compatibilidad, los discos duros de 6 teras y de 8 teras muchas veces no aparecen. Eso no quiere decir que no sean compatibles, quiere decir que la marca no lo ha testado. También ocurre muchísimo con las cámaras de vigilancia. Muchas cámaras de vigilancia no aparecen en estos listados y es simplemente porque no las han testado. Como ya digo, no quiere decir que no funcionen, quiere decir que no las han probado. Esto muchas veces nos ocasiona un problema porque nosotros queremos un disco duro o una cámara de vigilancia o un router o un SAI y no sabemos si va a ser compatible o no. En ese caso no nos queda más que mirar por internet, mirar si alguno se lo ha comprado antes que nosotros y si ha reportado algún problema y si no arriesgarnos a comprarlo y en caso de que nos dé un problema devolverlo. Bueno, pues yo creo que por hoy ya vale, no quiero alargarlo más, no quiero que sea un podcast largo, no quiero que se os haga muy largo y muy pesado. Ah, y por último, se me olvidaba, si te ha gustado el podcast, si crees que ha sido interesante y que has aprendido algo y que puede ayudar a otras personas, te agradecería que nos valoraras y que nos pusieras una reseña en iTunes y en iVoox y así llegaríamos a más gente. Ahora sí, esto ha sido todo, un saludo, adiós.